Y ahora, las noticias de Risaralda en RCN La Radio.
Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de RCN La Radio, noticias de Risaralda de este martes 16 de septiembre del 2014. Tenemos a esta hora una temperatura de 17 grados centígrados y de acuerdo con el Instituto de Estudios Ambientales IDEAM, hoy tendremos predominio del cielo parcialmente cubierto y lluvias en horas de la tarde. En las noticias, mucha atención, una mujer de 44 años que se practicó una liposucción murió 2 semanas después de la intervención como consecuencia de una embolia. Familiares de la mujer acusan al médico que le practicó la cirugía como responsable de la muerte después de conocer que la intervención le fue practicada en un consultorio odontológico. También vamos a hablar de denuncias y de seguimientos a actividades del tema gubernamental que ha estado realizando las veedurías en esta zona del país, especialmente sector salud. John, buenos días.
Liliana, buenos días. Y es que la veeduría ciudadana Bedu Risaralda denunció que médicos que prestan atención precisamente médica en la unidad intermedia de Kennedy se contagiaron con dengue, esto debido a las malas condiciones en una sala del centro asistencial donde incluso hay que ubicar baldes para atajar goteras.
También vamos a hablar acerca del movimiento de funcionarios al interior de la administración municipal, inicialmente porque ya empezaron las renuncias. Jorge, buenos días.
Liliana, buenos días. Y es que ya presentó renuncia a su cargo el gerente del área metropolitana del Centro Occidente, Juan Carlos Valencia, quien a partir de octubre se dedicará a sacar adelante su aspiración a la alcaldía de Pereira.
Y también hoy tomarán posesión nuevos funcionarios del gabinete de Pereira. Se trata del secretario de Infraestructura, Carlos Arturo Salazar, de Jesús María Hernández como secretario de Desarrollo Administrativo y de Edwin Alberto Quintero Sánchez como gerente de la empresa de aseo de Pereira.
Presentó renuncia a su cargo el gerente de la empresa del área metropolitana del Centro Occidente y a propósito del tema, hoy empezará a llegar el servicio de Megabus, más bien mañana empezará a llegar el servicio de Megabus hasta el corregimiento de Altagracia, según lo confirmó el área metropolitana del Centro Occidente al destacar que la nueva flota prometida por Integra ya empezó a rodar.
El lote La Esperanza de Marsella, la gobernación de Risaralda, tiene planeado construir 49 viviendas para reubicar a las familias del resguardo indígena de Suratena, que hace cerca de 10 años viven en una cancha. El proyecto tendría un costo de 2.000 millones que esperan gestionar a través de regalías. Sin embargo, no hay oferta en la bolsa de vivienda rural para inscribir el proyecto.
La deuda de la CPS con la red hospitalaria de Risaralda supera los 70 mil millones de pesos, de acuerdo con el más reciente reporte entregado por la Secretaría de Salud Seccional.
Capacitaciones en presupuesto y plan de ordenamiento territorial fue el motivo del viaje a San Andrés por parte de 9 de los 19 concejales de Pereira. Los gastos del viaje fueron por cuenta del Consejo.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Y queremos hacer también alusión a lo que iniciamos ayer en nuestra emisión acerca de un incidente, un percance que se presentó en el Aeropuerto Internacional Matecaña. Pues bien, la gerencia del Aeropuerto Matecaña de Pereira informó en las últimas horas que no fue un gallinazo, sino un alcaraván el que impactó una turbina del avión de Viva Colombia, que el domingo debió aterrizar de emergencia en Pereira después de 10 minutos de haber iniciado su ruta hacia Bogotá con 147 pasajeros a bordo. La misma gerente, Yolanda Cerón, informó que la entidad realiza gestión en materia de control de aves que ponen en riesgo la operación de las aerolíneas en la zona de influencia de esta terminal aérea. Se realizan, destaca el aeropuerto, controles utilizando pirotecnia y cañones de propano para espantar la fauna del sector, al mismo tiempo que se realizan controles de nidos y sitios de alimentación habituales en los bosques adyacentes. El aeropuerto Matecaña agiliza un proyecto más avanzado que busca mayor eficiencia en la prevención de incidentes como el ocurrido el pasado domingo, teniendo en cuenta que ocasionalmente los alcaravanes y otro tipo de aves migratorias pasan por la zona hacia los potreros de Cerritos generalmente. Situación entonces que reporta el Aeropuerto Internacional Matecaña después de este inconveniente que se presentó con un vuelo de Viva Colombia que cubría la ruta Pereira-Bogotá con 147 pasajeros. También queremos destacar a esta hora lo que ocurrió y la denuncia que viene realizando los familiares de una mujer que en las últimas horas murió. Ella murió en un centro asistencial del municipio de Dos Quebradas y los familiares indican que fue a raíz de una liposucción, de una cirugía estética que la mujer se practicó. John, usted tiene todos los detalles.
Liliana, se trata de una mujer de 44 años que se practicó una liposucción, pues ella murió 2 semanas después de la intervención y esto como consecuencia de una embolia. Familiares de la mujer acusan al médico que le practicó la cirugía como responsable de la muerte después de conocer que la intervención le fue practicada en un consultorio odontológico, según lo informó Luisa María Montoya Franco, familiar de la Occisa.
Ella hace más o menos 15 días se sometió a un procedimiento estético que se llama suave brisa. A ella lo operó un cirujano, Diego Rivera. Hacía unos días se venía sintiendo mal, había consultado al médico, él le había dicho que era algo totalmente normal, que le pasaba a todas las mujeres a quienes operaban y que no, pues no era algo para preocuparse. Esta mañana se sintió muy mal, se sintió muy ahogada, tuvo un mareo, entonces pues enseguida los familiares reaccionaron y la llevaron al hospital Santa Mónica en Dos Quebradas y pues allá falleció debido pues a una embolia. Si la denuncia ya se interpuso, en realidad nosotros tenemos alguna información que nos ha suministrado la hija de ella, que pues ella era como la persona que estaba totalmente al tanto, pues estaba al tanto de todas las cosas, porque pues de la persona, la Patricia, pienso, pero pues no había querido compartir con toda su familia. Entonces, pues según lo que ella nos dijo, la consulta se la realizaron en el centro comercial Nova Centro, en un centro de estética, y ya el procedimiento se lo realizaron en la Circunvalar, en una clínica de implantes dentales. Según lo que nos cuenta la niña, es un procedimiento que se llama suave brisa, que es como una lipo, pero utilizan esa anestesia local. Utilizan no anestesia general como lo hacen normalmente, sino que es una anestesia local para estar, duermen en una parte y en esa parte es donde extraen la grasa, luego duermen en otra parte y esa parte extraen la grasa y eso.
Según este mismo testimonio, ahora el médico que realizó la intervención no aparece por ninguna parte.
Sí, según lo que nos dice la niña, el procedimiento les valió 2,5 millones. No apareció por ningún lado, pues en las horas de la mañana, cuando ella estaba tan mal, intentaron contactar para saber cuál era, no sé, el procedimiento que debían hacer, cómo debían reaccionar ante la emergencia que tenían, evidentemente, porque ya no era capaz de respirar, estaba mareada, todo eso, y pues él no respondió a los llamados. Y después que ya ella fallece en el Hospital Santa Mónica, acá de Dos Quebradas, intentaron de nuevo contactarlo y han intentado contactarlo a él como a la persona que aparece como el contacto en la estética donde le hicieron la primera valoración, y ninguno de los dos ha sido posible comunicarse con ellos.
Pues a propósito, Laura Henao es ingeniera de la Secretaría de Salud de Pereira. Ella lidera los operativos en visitas de control y vigilancia a clínicas estéticas y manifestó que aunque en la ciudad no hay estadísticas claras sobre este tipo de prácticas o muertes por un mal procedimiento estético, las personas que sospechen de una clínica lo pueden reportar ante la misma Secretaría de Salud.
Que pongan mucha atención en qué sitios se van a realizar estas intervenciones. Recuerden que los sitios deben de estar autorizados por la Secretaría Departamental de Salud, deben de tener su habilitación de acuerdo a la intervención que se vayan a realizar. Entonces, normalmente cuando estas personas acuden a los lugares, podrán corroborar si la persona, el especialista de la salud que los va a intervenir, tiene su debida autorización por el departamento. Es, digamos, que la primera recomendación que ellos deben de realizar y poner en práctica, para que de pronto no vayan a ser atendidos en clínicas o en establecimientos que tengan la debida autorización.
¿Para combatir esas clínicas de garaje qué se hace?
Bueno, para cuando son clínicas, así como los llamamos de garaje, necesitamos que por favor las personas que están siempre en las calles y pueden ser los ojos también en la ciudad, por favor denuncien hacia la Secretaría de Salud Municipal, hacia la Secretaría Departamental, para nosotros hacer la intervención respectiva. Cuando se encuentra que esas clínicas no cumplen con los requerimientos y con las autorizaciones adecuadas, lo que se hace es tomar medidas preventivas. Entonces hacemos la clausura del establecimiento si se requiere y si se evidencia que están haciendo acciones no autorizadas. En este momento no tenemos pues como una estadística y estamos igual atentos para que estas situaciones no sigan ocurriendo. Por eso realizamos pues como las visitas de rigor.
Es la situación entonces, este nuevo caso que están denunciando, la mujer que se practicó, al parecer, pues esa cirugía estética aquí en la ciudad de Pereira, falleció antier precisamente en el centro asistencial, en el hospital del municipio de Dos Quebradas. Se han indicado los familiares que ya el procedimiento está en manos de la fiscalía, pero entre tanto, Liliana, también tratamos de comunicarnos desde los micrófonos de RCN La Radio con el número que aparece del médico esteticista y el celular efectivamente aparece en sistema correo de voz.
Nunca contestó.
Ni siquiera timbra.
La información, el llamado que están haciendo las mismas autoridades, es que la familia reacciona ante esta situación, máxime cuando se dan cuenta que la intervención se le practicó en un consultorio odontológico, ni siquiera en un spa, como los tradicionales, y ellos decían, y la mujer de 44 años, la occisa, decía, no es una cirugía invasiva. Tuvo total tranquilidad al momento de practicarse este procedimiento, pero ahí las consecuencias. Una embolia pulmonar fue lo que le quitó la vida a esta mujer de 44 años a raíz, dice la familia, de estas condiciones precarias en las que se realizó esta intervención. De ahí entonces que hayan hecho la respectiva denuncia ante la fiscalía en esta parte del país. Hay más información judicial y lamentablemente se reportan hechos de sangre con víctimas fatales en esta zona del país, Jorge.
Sí, Liliana, dentro del balance también hay que destacar que se registraron varios accidentes de tránsito, pero lo que más llama la atención son los tres hechos de sangre que se han registrado en el departamento en las últimas horas. El primero de ellos en el municipio de Marsella, donde un hombre de 45 años pues fue baleado, recibió 15 disparos y murió. Este hombre fue identificado como José Manuel Sánchez, allí en el municipio de Marsella. Se destaca que este hombre, al momento de su muerte y al momento del atentado, iba acompañado de dos menores de edad que presenciaron este hecho. También en el sector de Altagracia fue asesinado un hombre de 23 años, identificado como Edilson Alberto Loaiza. Este hombre se movilizaba en una motocicleta con una mujer y con un pequeño. A la mujer la bajaron de la motocicleta, al hombre lo balearon hasta que lo asesinaron y el menor de edad que se movilizaba con ellos también resultó herido. El último de estos hechos de sangre se registró en la comuna El Oso de Cuba, donde fue asesinado un hombre de 42 años identificado como Guillermo de Jesús Guerrero.
Y desde el domingo anterior inició un proceso de protesta de parte de la comunidad indígena en el sector de Suratena, esto es en el municipio de Marsella. Recordamos, es un breve recorderis, y es que hace cerca de 10 años, Jorge, esta comunidad, estos indígenas están en una cancha porque hace 10 años efectivamente, con una fuerte temporada de lluvias, pues el resguardo de estos indígenas se vio gravemente afectado y se quedaron sin vivienda. ¿Qué ha pasado y por qué se retomó esa protesta de parte de los indígenas?
Pues es que ante la falta de respuesta del gobierno departamental para dar solución de vivienda a más de 600 indígenas de la comunidad de Suratena en Marsella, víctimas de la ola invernal de hace más de 9 años, cerca de 47 familias tomaron el predio en el que supuestamente se construirán las casas, asegurando que ya no confían en las palabras de los gobernantes. Así lo aseguró el gobernador indígena del resguardo, Rubén Darío Guasarabi.
La decisión que ha tomado la comunidad es porque, por decir, en enero cuando nos reunimos, él se comprometió que de aquí a agosto pues al menos estaba ya construyendo las casas, ¿cierto? Y resulta que hasta la fecha, pues por decir, ahora hace 20 días nos reunimos, dicen es que ni siquiera el personal contratado, quien iba a hacer los proyectos para rentarlo al Banco Agrario. 47 casas para 47 familias.
¿Que son alrededor de cuántas personas más o menos?
No, pues cuando hubo la ola invernal fue de 465. En este momento ya con todos los niños que han nacido ya hay alrededor de 686. Que la comunidad ya decidió pues tomarse ese predio porque igualmente, como le decía yo ahorita, ese predio fue asignado, se compró con un destino que ellos, por decir el gobernador departamental, iba a construir las 47 viviendas, ¿cierto? En las cuales pues hasta ahora no ni siquiera ha cumplido, y lo otro es que nosotros vemos es porque, como ya lo vemos, que al medio de esto está la sociedad no indígena en las cuales se encuentran perjudicados, y lo único que hacemos es estar ahí pues causándole problema a la gente que nada tiene que ver. En este momento no creemos en las palabras que el señor gobernador pues nos vaya a decir.
Frente a esta situación, el gerente de la promotora de vivienda de Risaralda, Carlos Alfonso Echeverry, expresó que en el lote La Esperanza, que tiene cerca de 8 hectáreas en Marsella, se tiene planeado construir 49 viviendas para reubicar a las familias del resguardo indígena de Suratena. Sin embargo, el proyecto tiene que ser presentado a través de una bolsa de vivienda rural y en este momento no existe ninguna convocatoria.
Justamente con la alcaldía municipal, hay una trámite con una serie de conversaciones con él. La Federación Nacional de Cafeteros, a ver si le puede adquirir ese predio donde ellos en este momento están asentados provisionalmente, estén de la cancha. Y bueno, una vez agotados una serie de solicitudes, de requerimientos, de concertación con los propietarios de inmuebles colindantes, se pudo, por fin, a principios de este año, llegar a una negociación con un predio que se llama La Esperanza, que tiene cerca de 8 hectáreas, en el cual se va a implantar el proyecto. Ese fue el trámite que se hizo desde el principio de año. Pudimos sacar cerca del mes de mayo, efectuar todas las concertaciones, efectuar el pago al propietario y ya llevar todo a nivel de registro y poder adquirir el inmueble. Ya con sobre este nuevo inmueble empezamos a hacer una serie de estudios, pero otra hora el proyecto para poder construir las viviendas debe ser presentado a alguna bolsa que se llama. La única bolsa por ser un predio rural que aplicaría sería la bolsa de Banco Agrario, pero no hay convocatorias, no es lo que va del año, y de acuerdo pues, a las conversaciones que hemos tenido con las directivas de Banco Agrario, el tema de vivienda que es Manizales, no se avisora una posibilidad de una bolsa para ese proyecto para presentarlo pues, de Banco Agrario. Ahora bien, pues es voluntad del señor gobernador desarrollarlo y llevarlo a cabo. El proyecto ya está en todo ánimo debidamente estructurado, el tema de servicios públicos ya está estructurado, se considera la posibilidad de construir tanto una planta de tratamiento de agua potable como una planta de tratamiento de aguas residuales, y pues estamos, era como mirando a ver por qué posibilidad, dónde podríamos definitivamente auscultar la posibilidad de generar unos recursos que nos permitieran construir viviendas.
El gerente de la promotora de vivienda, Carlos Alfonso Echeverry, manifestó que los estudios de factibilidad del proyecto están listos. Solo hace falta que aprueben los recursos a través de regalías por cerca de 2,000 millones de pesos, que se abra una convocatoria a través de una bolsa de vivienda rural para la construcción de vivienda, que reiteramos en este momento no hay ninguna, y que los indígenas abandonen el lote que no puede estar invadido para iniciar la construcción.
Ayer en nuestra emisión del mediodía, sobre la 1:30 de la tarde, el gerente del área metropolitana del Centro Occidente, Juan Carlos Valencia, primero oficializó su renuncia al área metropolitana del Centro Occidente, teniendo en cuenta que va a aspirar, quiere emprender una aspiración a la alcaldía de Pereira, de ahí entonces que a partir del 1 de octubre inicie todo este proceso electoral. Pero también el aún funcionario, dijo que era compromiso tanto de Megabús como del área metropolitana informar que hoy empezaría a llegar el servicio de Megabús hasta el corregimiento de Altagracia. Pues bien, en horas de la tarde nos volvimos a comunicar con el doctor Juan Carlos Valencia y nos ha indicado que por inconvenientes contractuales y por convenios, esto no será posible hoy, sino mañana miércoles, cuando los alimentadores lleguen hasta el corregimiento de Altagracia luego de la crisis de ese transporte del servicio masivo generada por el operador Promasivo, que tiene 12 vehículos con tarjeta de operación, pero que no los saca a operar porque, dice mismo Promasivo, les genera más pérdidas. Estas fueron las explicaciones que nos entregó Juan Carlos Valencia, el gerente del área metropolitana del Centro Occidente.
12 vehículos de Promasivo, 12, tienen tarjeta de operación, que Promasivo no ha querido sacar a mover porque consideran que les cuesta más sacarlos a operar que dejarlos guardados. Es un tema interno de Promasivo que deberá resolverlo con Megabús, que fue con el que hizo la concesión. Y como movilidad, nosotros sacamos el plan de contingencia, donde está hoy el colectivo, con 38 vehículos, 42 vehículos prestando y que digamos que ha movilizado de manera satisfactoria todo el tema de la cuenca de Cuba, faltando dos lunares, que es Altagracia y Morelia. El sábado empezó a operar la flota adicional de Íntegra. Los 8 alimentadores que entraron de Íntegra lo estamos ya facultando para que mañana nos lleguen a Altagracia. Llega a Altagracia los alimentadores. O sea que estamos cubriendo como como autoridad la movilidad. Y el último decreto que acabamos de alteración del transporte público, que era para el convenio, ya va muy avanzado el tema, y yo creo que esta semana se firma el convenio definitivo para superar el tema de lo tecnológico, que no ha podido adquirirlos, pero mediante unos registradoras, un aparato que tiene para contar la gente, vamos a poder visibilizar que la gente entra al sistema y obviamente mirar una forma de pago más asequible a los ciudadanos.
El mismo gerente del área metropolitana del Centro Occidente, a propósito de su salida, de su renuncia por aspiraciones políticas, entregó detalles de lo que realizó y lo que le queda pendiente, o lo que le quedó pendiente ya como tareas al interior del área metropolitana.
Una vía alterna por Turín que la dejamos, digamos, la desmantelamos para darle a los que hubiera una viabilidad distinta, porque hoy el viaducto nos quedó pequeño. Entonces, una vía alterna que estamos proyectando, que le haría a este municipio una gran proyección, aparte de recuperar el sector que del puente vía Bavaria, el puente de la máquina, que eso está dentro de los proyectos, el centro tecnológico de tecnologías avanzadas, que es del Colegio Ormaza. Es un proyecto que estamos dejamos en Bogotá escritos, que esperamos que el nuevo gobierno, la nueva dirección, sea propio para que lo saque adelante y ya le busque cofinanciación. Y obviamente la responsabilidad del área en lo que tiene que ver al POT, que hicimos un foro de integración, que el viernes nos llegó de manera formal el POT de Dos Quebradas. Ya llegó al área, ya el proyecto para discusión y estudio, y la otra por la Reaga nos dijo que esta semana llegará el de Pereira. O sea, vamos a tener los dos al tiempo para poder aprobarlo de manera conjunta y que nos riñan los dos. Y nos queda todo el tema de la integración. La integración queda
el transporte.
De transporte queda a mitad del camino. Nos queda la tranquilidad de cuando toda la semejía haberlo acompañado en el estudio del Banco Mundial, que por fin nos entregó otra consulta del estudio. Y hay que apuntalar el documento COMPES, que hay que volver a arrancar, porque tenemos un nuevo director de planeación, que es el doctor Simón Gaviria, nueva ministra de transporte. O sea, hay que arrancar de cero, pero la ventaja es que el doctor Simón Gaviria es alguien de la tierra y que conoce el proyecto.
El señor Juan Carlos Valencia presentó ayer en horas de la mañana a su renuncia ante el alcalde de Pereira como presidente de la Junta de Transporte Público Metropolitano, teniendo en cuenta que es el gerente del área metropolitana del Centro Occidente. Se ha indicado por parte del mismo funcionario saliente que en el transcurso de la semana se tomarán decisiones de parte de la administración municipal para dar a conocer el nombre de quien le sucederá allí en la gerencia del área metropolitana del Centro Occidente. Y a propósito de aspiraciones, también en las últimas horas, el concejal Juan Pablo Gallo oficializó su candidatura a la alcaldía de Pereira. De acuerdo con esa información que también empezó a circular, no solo a través de redes sociales, sino también a través de un comunicado de prensa que el mismo concejal hizo llegar en las últimas horas.
Más información en www.rcnradio.com/Risaralda.